de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy nuestro invitado en Dino en Uno, músico y cantante, todo un histórico ya del pop español. ¿Cómo estás, Miki?
Muy
bienvenido.
Bien.
Bueno, de la música en general, no vamos a dejarlo en pop porque lo tuyo es tan amplio, vamos a hablar de ello.
Histórico,
y de hecho,
¿ves? Me faltaba. Voy a tener una tarjeta tan grande, histórico todavía no, ¿ves?
¿Qué te han dicho ya?
Bueno, no sé, veterano, maduro...
Histórico es más bonito.
Histórico, sí, no, es como ampuloso, ¿no? Histórico,
claro, es hacer historia de la música en nuestro país. De hecho, estás en las enciclopedias, seguro.
Sí, en la Wikipedia hay mentiras. Yo siempre digo que en las entrevistas, como te despistes un poco y cuentes algo que no es verdad, queda para siempre ya en las hemerotecas. Y en la Wikipedia hay un par de errores de esos guapos que no toco, que ya me encanta. Como
¿te
leyenda.
Gusta alimentar la leyenda?
Siempre, sin duda.
¿Hoy qué vas a contar? ¿Verdades o mentiras?
Bueno, ya veremos, depende de lo que preguntes, pues tiraremos para un lado o para otro. Pero ya sabes, tenemos que tener un punto los artistas de magia, ¿no? De magia y de leyenda. Va, pues lo voy a dejar en leyenda. Hoy voy a
histórico, leyenda. Bueno, Miki Puig, Los Módena, hemos comenzado con este tema que está siendo la presentación de tu nuevo disco. Los Módena, una especie de club privado, ¿no? Ahí os gusta la sangre embutida, ponerle cebolla a todo.
Sí.
Llevar los calcetines a juego, compartir ideales, enemigos, la uva prensada y bebida. ¿Quiénes son los Módena? ¿Quiénes sois?
Los Módena somos una serie de amigos, entre los que están varios escritores de Barcelona, gente rebotados del universo modernista, de ahí los Módena modernista, que son como un punto de anclaje, lo que digo yo. Es un disco, Escuela de Capataces, que habla mucho del clan, de la gente que quieres, de la gente que realmente está y que quizás es un poco el reflejo de estos años en los que no he estado haciendo música, en los que he estado con una pequeña resaca de la sobreexposición mediática que pudo o me dio la televisión en algún momento y volviendo a hacer las cosas que realmente me gustan, como decíamos antes, hacer radio durante mucho tiempo, producir a bandas nuevas, estar pinchando, pues eso, con una colección de canciones bonitas en sitios donde la gente tenga ganas, y un poco sería eso, ¿no? Aferrarte a la gente que realmente quieres.
Bueno, pues un chico todoterreno, eso está claro.
Sobreviviente, ¿ves? Es aquí sería más que todoterreno. Somos un país que vivir de la música es tan difícil que si tienes habilidades para hacer otras cosas. A mí me gustaría tener un taller, a mí me gustaría hacer cosas con las manos, a mí me gustaría saber reparar sillas.
¿Eres habilidoso con las manos?
Nada,
claro.
Por eso.
Te gustaría, pero
me encantaría, pero no.
Ahí no te ves.
Nada.
Oye, lo que está claro es eso, que tú le pones, creo yo, mucho entusiasmo, mucha ilusión, mucha alegría a todo lo que haces. De hecho, tu imagen al frente de los sencillos muchos años también, yo creo que ha sido siempre el de chico simpático.
Sí.
Tú dices verdades como puños, no te callas nada, pero con una sonrisita en la cara.
Bueno, yo siempre digo la procesión va por dentro, ¿eh? Un poco. Y en el disco hay un par de momentos en los que hablo de eso, ¿no? Por ejemplo, siempre me he fijado en el Tears of a Cloud de Smokey Robinson, ¿no? El payaso que tiene que salir a hacer sonreír y a lo mejor pues no tiene ganas ni el momento. Sí que siempre he dado esta imagen del gordito simpático, tal cual, y mi universo a veces es un poco más oscuro, ¿no? Un poco más... soy una persona, y ahora se lo decía a Pilar viniendo en el taxi, ¿no? estoy contento cómo está saliendo el disco, cómo lo está recibiendo todo el mundo, pero sigo cagao. Soy un cagao. Sí. La gente...
O sea que eres mucho más inseguro de lo que
sí,
parece.
Sí, sin duda, sin duda.
Y tú que has sido incluso jurado en programas sí. de televisión, ¡bum! Sí. ¿Cómo llevas eso, el salir con nuevo disco, nuevo trabajo y que todo el mundo opine?
Con miedo, con miedo. De hecho, una de las cosas que ha retrasado el proyecto ha sido...
¿El miedo?
Uno de ellos. De hecho, tú sabes que en catalán miedo es por. Y post-puch es una de las bromas privadas que tenemos con los Módena, ¿no? Los miedos de Miki, ¿no? Ya está Miki cagao, ya está Miki con tal. Y cada vez que recibes un feedback en estos últimos días de gente afín o de músicos, ayer me llegó una banda de Barcelona nueva, se llama Las Suecas, la cantante, acabo de oír tu disco y estoy completamente flipada. Pues eso es bonito, porque al final es lo que te anima y lo que te mueve. Evidentemente, si yo tuviera un ego más desmesurado, seguiría tocando el bonito es, pues eso, como han hecho muchos compañeros de profesión, cada uno libre de hacer lo que quiera, pero hacer tocar el bonito es, pues ahora con reggaetón, ahora con salsa, ahora con tecno, lo que esté de moda. Y siempre he querido, y al menos mi trayectoria musical así creo que lo define, buscar un poco más dentro de lo que sé hacer. Yo sé hacer canciones pop y siempre quiero que las canciones pop tengan un punto más allá. En este disco tienen ya, pues eso, la presbicia, las citas, que ahora es lo que cuento siempre, que tengo más citas con médicos que con otra cosa. ¿No?
Las citas. Sí, sí, por un momento sí. Me he quedado yo así, digo, ¿qué me va a contar? Y son las citas médicas.
Médicas, sin
ya
duda.
Te has hecho con un calendario almanaque de esos de cuadro grande para poder apuntar las citas.
Casi.
Oye, 11 temas, decías, sí, lo tuyo es el pop, pero por ejemplo a mí este disco, en general tú eres un tipo muy versátil, pero este disco yo lo encuentro francamente variado y encuentro matices o canciones en las que los sonidos pueden ir del funky o la música negra mezclado ahí como con arreglos de cuerda o percusiones. Una cosa que así a priori desde fuera podría parecer rara, pero que escuchada en Miki Puig, pues dices, mira qué bien queda. ¿Cómo encaja aquí todo?
Sí, hay rockabilly, hay soul, hay un poco de todo. Es mi universo. Es también una obsesión, ¿eh? Yo soy de los que primero tomo notas. El otro día encontré ya libretas del año 2010, cuando grabamos el disco de versiones, en el que estaba ya tomando notas de este proyecto. Y muchas de las músicas que me interesan o las que he estado investigando en los últimos años son todos estos grupos de New Wave raros que no llegaron a triunfar porque eran demasiado raros para el mainstream. Gente como Jazz Butcher, gente como Orange Juice, que mezclaban funky y tenían igual de referente a la Velvet que a Rick James. Y un poco buscar este estilo mezclado con toda la música que yo viví en los 80 como oyente de radio, como fan de los grupos que explosionaron en ese momento y que hicieron que los sencillos fueran lo que fueron en su momento. Pero ahora trasladado un poco pues eso al bagaje de tener ya una edad y controlar el estudio, controlar los tempos y tocar con unos frikis igual de mayores que yo e igual de zumbados por la música.
¿Esos frikis son la agrupación Cicloturística Puig?
Sí. ¿Sabes lo que son, ¿no? Los cicloturistas.
Los de que el domingo se cogen la bici y se van por ahí al campo a hacer kilómetros y kilómetros. Tengo uno en casa.
Pero ¿y la excusa que es ir a desayunar?
Bueno, y no solo los domingos, ¿eh? En verano también se hace.
Pero ir a desayunar.
Bueno, desayunar, almorzar, comer, tomarse cañas, pues esa, va por ahí.
Pues esa es la filosofía. Esta gira va a ser una gira. Ayer leí un artículo fantástico.
Va a ser una gira cicloturística.
Claro, o sea, ¿dónde vamos a tocar? Vamos a tocar Santander, tal restaurante. Vamos a tocar tal. El otro día leí una entrevista fantástica con el cantante Matt Honey que decía que se montó una gira solo gastronómica. El tío se fue a Arzak, se fue a la Aquelarre, se fue al Bulli, tal cual. Le dijo a su mujer, gira gastronómica, va, pues llama a la gente europea, oye, quiero una gira gastronómica. No llegaremos a ese extremo, pero es un poco la broma de sí, vale, podemos vivir de la música o podemos tomarnos allá con un cierto relax. Y de aquí venía lo de la agrupación.
No hay futuro, no queda ya. Caídas, mirada triste, débil de miedo, de mala salud, débil de todo, viene con mierda buscando. estatua sobre ese banco bajo la lluvia. Horas y horas en forma de cuatro, chirriando de dientes. Vuelan las sillas, rompen los platos, se acaba el respeto. Suerte del impermeable, dice que le quema dentro, que por eso grita fuerte, pide que le lleve pronto, y se suena con la manga por la hermandad.
¿Has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno en Onda Madrid.
Miki Puig con la ACP, decíamos, agrupación cicloturística Puig, Escuela de Capataces, este nuevo disco. Y nos estabas contando cómo, bueno, os planteáis hasta cierto punto la gira de presentación de Escuela de Capataces como también una excusa para disfrutar
de la vida.
De la vida. Pero ¿cómo se lleva con el paso de los años el salir a la carretera? Imagino que tendrás ganas porque ahora te has tomado un descanso, entre comillas.
Y 50 minutos de cardio diarios.
O sea, que te estás poniendo ahí.
Bueno,
hombre, no solo. Yo estaba pensando más en la parte de viajar, pero obviamente el escenario, telita. Ahí quemas un montón.
Sí. No. Y aparte, coño, que somos un poco. El directo que llevamos ahora, y ahora estaba escuchando la canción y estaba como ensayando, ¿no? Pensando en todas las historias. Queremos hacer un directo modulado por bloques, que si tocamos en dos ciudades muy cercanas, la gente no vea el mismo espectáculo, al menos no el mismo orden. Ya sabes que a veces vas a ver una gira y ves, sí, el final. Final de gira dices, mira, ahora va a hacer la broma de sí, qué calor que hace, o la broma de tal. Intentamos darle un poco la vuelta, pero sí plantearte que no es lo mismo. Ni ha sido lo mismo plantear el disco, ni ha sido lo mismo moverte, ni estos días que estoy haciendo promo, llego a casa y digo, ostras, esto era duro, y te acuerdas ahora. No, es planteártelo de otra manera, y plantearte de otra manera todo. todo, las perspectivas, sin duda. Ya no somos aquellos chicos que salíamos en televisión cada día, tocábamos en plazas de pueblos, vendíamos muchos discos y llegamos a vivir de la música durante unos años, que es una de las cosas que siempre le cuento a la gente. Vivimos de la música unos años. Vivir de la música eternamente en un país como España es muy difícil, por miles de circunstancias. Empezaríamos por los IVAs, seguiríamos por lo que pagamos los autónomos a nivel musical, todo el desamparo, etc. etc, etc. Pero por eso, plantearte hacer discos ya es una cuestión artística global, ¿no? Tengo este disco, llega la gente y mira, casualidades, mi primer disco en solitario, un disco que está lleno en el almacén de mi hermano de todos los discos cuando compré la partida. Y resulta que es un disco que ahora tiene un calado. El otro día me viene una chica de 18 años, es que me encanta casualidades. Y tú haces números y dices, hostia, pues tenía 6 cuando yo saqué este disco. Quiere decir que los discos tienen otra vida mucho más allá de la gira promocional, de los conciertos y de lo que podamos hacer.
Si hacemos un poco de historia, con los sencillos fueron 15, 16 años, 15 ¿no? Como años, de finales sí. de los 80 sí, hasta sí, comienzos sí. de 2000. Sí. Y en solitario ya, tontamente, sí, sí. llevas casi otro tanto.
Otro tanto.
La etapa de los sencillos, que fueron seis discos en total. Sí, 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 sí. Y en solitario, que estabas tú hablando de casualidades, pues debutas en 2004 con casualidades, después viene Miope, después Impar, después ese homenaje a Barcelona del que antes hablabas, que es un EP un tanto peculiar, ¿no? Sí. En el que decides hacer versiones.
Sí, solo de grupos de Barcelona. Teníamos muchas ganas de hacer un mini LP, porque era un formato que a mí me encantaba de los 80. Empezamos a hablar si hacíamos versiones o no hacemos versiones, y Salva, que era mi manager de ese momento, dice, coño, vamos a hacer un homenaje a Barcelona, aparte liga con todo lo del homenaje a Cataluña de George Orwell, toda esta visión que escribió Orwell de la guerra civil en Barcelona, y ya le dimos toda la vuelta. Y al final fue muy curioso porque se juntó este EP con el espectáculo de versiones de la orquesta Taller Music, que también eran versiones, y ya corrió la voz de que ya no tenía más material para hacer canciones, mientras yo iba tomando. Iba
pero
a cargar...
en este somos muy de sacar punta,
me encanta,
ya
me
sabes.
Encanta,
o sea, siempre hay que sacarle punta a lo que hace todo el mundo.
Sí.
Ahí, Los Salvajes, Loquillo, El Último de la Fila, Los Negativos, Mishima, Bebé sí, sin Sed.
Mis grupos favoritos, sin duda.
¿Tú eres capaz realmente de sintetizar tus grupos favoritos así en media docena de nombres?
No, pero...
Me lo imaginaba.
Pero sí que hay unos que siempre se repiten. Y ayer estaba escribiendo una cosa, ya sabes que las giras promocionales, todo el mundo, tus 5 discos favoritos, y siempre hay como nombres que están allí fijos. De hecho, en este disco hay cosas como hablábamos de 1984. Hicimos un altar en el estudio, yo soy muy de meter altar, donde había cada uno había puesto una foto de sus ídolos. Y uno de mis libros era el 1984 de Orwell. Pero era porque también en el 84 aparecieron muchos discos interesantes que me han marcado. Jesus and Mary Chain.
¡Ay! Que tienen nuevo disco y van de gira otra vez.
Por eso. Y aparte, era mi instituto. En el 84 yo estaba en el instituto. Y a veces no comía.
Esa etapa marca, ¿no?
Sí, hombre. A veces no comía para comprarme un single.
¿Tú recuerdas el primer disco que te compraste?
Sí.
¿Con tu dinero?
Sí. Gloria de Humberto Tocci, el single.
Temazo.
Que los sencillos terminábamos versionándolo en la última gira. ¿Por qué? Pues porque es un disco que te marca. Siempre que ahora que todo el mundo habla de los guilty pleasures, ¿no? De esto, placeres culpables. Yo no he tenido ningún placer culpable porque he sido siempre un friki. Me acuerdo que una vez, sí, claro, a los ojos de cualquiera, tú sabes que en España durante unos años, rockabillys, mods, heavies, todo el mundo tenía que tener sus compartimentos sí. estancos y no me muevas de aquí. De la misma manera que no puedes hacer televisión y discos a la vez. Sí. Porque despistas. Yo siempre, si me gustaba la salsa, me gustaba la salsa. Yo de pequeño la Fania era una cosa que me flipaba y ahora de repente todo el mundo está con lo latino otra vez.
Pero dime la verdad, en el instituto, por ejemplo, incluso ya cuando estabas en tu carrera musical, de cara a la galería, ¿no guardabas ahí un poquito? Porque todos hemos tenido, pues eso, una etiqueta, hemos militado en un grupo.
¿Crees o no? Yo no.
A ver. Yo de cara a la galería era muy punky y en mi casa escuchaba Camilo Sesto.
Hombre, pues yo sí, contaba que me gustaba Camilo y me miraban mal. Decía que Nino Bravo era un soulman y me miraban fatal. Ahora parece que ya las nuevas generaciones simplemente degustan. Ahora estoy con un artista nuevo, se llama Infiesta, que llevamos 2 años trabajando su repertorio para que empiece a trabajar, y me sorprende porque este tiene 18 años y se la suda todo, le encanta todo, y descubre, el otro día me dice que había descubierto a Mickey.
De Mickey y los Tonys. Hombre, genial.
Claro, y de repente, ¿cómo has llegado? No, porque vi un vídeo y me metí en YouTube. Claro, la información que tienen ahora es algo brutal. Nosotros, yo siempre cuento que nos comprábamos discos y nos tenían que gustar porque nos habían costado 2.000 pesetas.
Es verdad. ¿Y cuántas veces te comprabas uno? Porque habías oído una canción y luego pensabas, ¡buah!
Y te gustaba, ¿eh? Y allí.
Y allí pico y pala, lo escuchabas una y otra vez, decía, a ver si me entra alguna canción más.
Ahí es. Pero eso es una manera de vivir la música. Yo la he vivido siempre de esta manera, y sintetizarte mis grupos no, pero sí que siempre sale Radio Futura de la primera época, te sale los Talking Heads. De hecho, este disco, cada vez que uno de los músicos entraba a trabajar con nosotros, era, toma, mírate estos dos vídeos de YouTube. Uno es el concierto de Radio Futura en el Rocola antes de grabar La Ley del Desierto de la Ley del Mar, y la otra es un disco de un concierto de Talking Heads en Roma, que nos tiene absolutamente fascinado, que son los Talking Heads con dos putos pares, con dos LEDs metidos allí, bueno, en ese época no eran LEDs, dos focos blancos y punto. Y el repertorio.
Yo ahora la duda que tengo, tú que eres DJ, porque además pinchas habitualmente en alguna sala en Barcelona. ¿Esto que es DJ residente? ¿Se llama así? Que me gusta.
Sí. No, yo tengo el club allí, un club que ya lleva 9 años, un club donde aparte de pinchar siempre hay historias, donde han pasado gente como Kokoschka, gente como el otro día tuvimos un concierto de trap. O sea que siempre intentamos sintetizar y buscar historias, pero lo que me gusta es poner discos. Hoy llevo la maleta para que voy a estar por ahí dando vueltas y seguro que en algún bareto me pondré a poner discos.
Claro, lo que yo te quería preguntar era si cuando tú eras así jovencito, etapa instituto, volvemos otra vez y había fiestas, ¿te dejaban poner tus discos? No. Por aquello, ¿ves? Lo que hemos dicho, como eras muy friki, era ya, ¿qué trae Mickey?
No, yo era el raro, sí, e incluso en algunos bares que he montado no terminé pinchando yo y al cabo de 5 años ponían la música que tú ponías ese momento.
Me lo has quitado de la boca, bueno. Tus amigos, tú llegas con un disco y te dicen, y luego 2-3 años después, ay, mira, o te ponen algo peor en la línea D, y dices, vamos a ver.
¿Tú sabes la frase que más nos decían a los sencillos en el momento álgido? Es que vais adelantados.
Claro.
Y era la excusa para no programarte, para darte un poco la palmadita en la espalda, que eso es una cosa también muy de este país, ¿sabes? Como de...
Tú eres demasiado moderno,
sí,
chaval.
Sí, demasiado moderno. Y bueno, y lo llevas y tú pensabas, pero moderno, si esto es lo que está haciendo fulanito, manganito en todo el mundo, o es el sonido mundial. Yo creo que ahora la globalización hace que todo pase a la vez. Y a veces todo eso pasaba con ciertos delays. Y a veces en estos delays se producían cosas interesantes, que era la mimetización de algunos sonidos y luego su distorsión. Lo que decías tú, ¿no? De este disco hay de todo, pero sigue sonando a Mickey, que eso es lo que intento buscar siempre. Sí.
Y tú que has sido un tío moderno, o que te han puesto la etiqueta de moderno, y que me vienes ahora hecho un dandy, porque te veo cierto aire clásico hasta en la estética, muy British. ¿Esto es por tu pasado mod o hay alguna vinculación?
Y también porque a cierta edad las tallas ya son las que son y tienes que vestirte con cierto tipo
¿Ya
de ropa.
¿Ya te tienes que comprar la ropa en la sección de caballero?
Soy un caballero.
Ay, yo sigo yendo a la planta de jovencita. ¿Sí? Bueno, yo me lo creo. Yo sigo parando en jóvenes.
No, pero aparte también porque me va toda la estética esta británica del norte de Inglaterra. Sí, el gusto por los zapatos, por la estética, por tal, es una cosa y que me preocupa y que luego, pues eso, cuando dices, hostia, qué bonita la portada, qué bonito
bueno,
diseño.
Bueno, el diseño es maravilloso y no hemos dicho, ya que estábamos hablando así de objetos de culto, colección, que va a haber edición en vinilo.
Sí.
Luego esto tiene que ser...
Un vinilo que sea un gatefold. De estos que se abren con toda la estética. Teníamos muy claro, Max, el diseñador, es uno de los mejores diseñadores en nivel collage mundial, y Santi Truyenque, que es mi alma, un amigo del pueblo de toda la vida, realizador, que ha hecho muchos videoclips de los sencillos y de Mickey Puig en solitario. Y nada, una mañana, dos bicicletas, un poco de barro y mira.
Y una preciosidad como resultado. Te veo detallista, pero la pregunta es, ¿hasta la obsesión a veces?
Sí, podría ser más detallista si tuviera una tarjeta de crédito mucho más laxa. Pero como la tengo limitada, como cualquier mileurista, pues tal. Este reloj, por ejemplo, me lo compré cuando vivía aquí
este
en Madrid.
Es antiguo, ¿no?
Sí, es un Seiko de los 70 que compré en la Cuesta de Santana, cerca de la Plaza Santana. Bueno, soy un poco también simbólico. Firmé un contrato y me compré este reloj.
Para celebrarlo.
Sí. Incluso muchos de los tatuajes que llevo son tatuajes simbólicos de momentos muy concretos porque... Soy muy simbolista, yo soy hijo de campesinos y cuando llueve para mí es por venir. como decía la canción de Radio Futura, la lluvia del porvenir, ¿sabes? La gente, ah, vaya mierda la lluvia, ¿no? La lluvia es lo que me va a hacer que crezcan las plantas, que crezcan las cosechas y que funcionen. Y por eso, si a veces estamos haciendo algo el otro día, sale el disco y llovía. Dije, bien.
Bien, buena señal, ¿no?
Buena señal.
¿Cómo fue tu infancia, Miki?
Normal, con una familia muy normal. Una familia, como siempre decía mi padre, que al menos se reunía el domingo sin ningún tipo de problema. Mis padres cantaban en la coral del pueblo. Era una afición que venía. Mi padre era el menor de 9 hermanos, campesino, pero con un hermano poeta. Un tío que teníamos que emigró a Andorra a vivir, un tío muy conectado, y en mi casa siempre han habido revistas extranjeras de motocicletas, siempre ha habido cultura, libros, y muy normal. El raro de la clase, como decía Kiko Amat, el que ya con 14 años, pues eso, llevaba carpetas forradas con artistas, pero normal. Mal estudiante, lo que ahora se llamaría el TDAH este famoso, ¿no? El síndrome de atención, pero bueno, mira.
Inquieto.
Me echo mi cultura, mi propia cultura.
Ya que has citado a tu padre, el disco está destinado o está dedicado, mejor dicho, a la memoria de Jordi Puig, que entiendo que es tu padre, que falleció justo en 2016, no sé si casi cuando estabas grabando este disco.
A punto de grabar el disco, sí, teníamos las maquetas hechas, estábamos ya diseñando todo, habíamos pedido estudio y sí, fue una muerte sorpresa porque no nos esperábamos nadie, y entrar a grabar ha supuesto un momento especial, ¿no? Porque tu mente está en una parte, tu cuerpo está en otra y todo pasa. Y estoy muy contento por el arrope de toda la gente que ha colaborado, desde mi manager, Tomás, el ingeniero, los productores, toda la gente que nos hemos embrocado en el disco, hicieron como una pequeña...
Te han arropado.
Sí, arropado de una manera muy tal. Y yo me dedicaba a cocinar.
También está tu hermano, ¿no?
Sí, Ferran lleva muchos años colaborando conmigo, aparte codirige conmigo Lab Records, él se encarga de la parte más día a día, más dura, y yo me encargo de la parte como artística, y Ferran lleva cantando en mis discos y girando conmigo desde hace muchísimo, y hay una canción que se llama La hora del brindis, que habló de ciertos amigos que habían caído y que echábamos de menos, y que de repente ahora esta canción se ha convertido en algo más, porque brindo por mis amigos y también brindamos por nuestro padre.
Seguir.
en Onda Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno en Onda Madrid.
Mickey Puig con Escuela de Capataz es un disco que incluye un brindis por los que no están,
sí, sí.
Incluido tu padre, que estabas hablando antes de él y me decías, pues un hombre al que le gustaba la cultura, que cantaba en una coral, pero un hombre de campo, entiendo que por lo tanto un hombre eminentemente práctico.
Sin duda.
¿Y cómo lleva que los niños se le hagan artistas?
Fatal, fatal. Y mi madre peor todavía. Yo acuerdo cuando el día que dije dejo el trabajo y me dedico al rock and roll fue un momento.
¿A qué te dedicabas?
Pues estaba trabajando en una tienda que vendíamos recambios de motocicletas y de coches. Por toda la relación que yo he tenido siempre, no manual, como hablábamos antes, que soy un tío que no tiene ni puta idea de cambiarse una bujía y ando en moto por Barcelona y cuando se me estropea llamo al rack, que sí es, soy fatal. Y trabajaba en una tienda de recambios, repartiendo en una furgoneta, luego vendiendo de cara al público, también un poco ya escenario, ¿sabes? Vendiendo de cara al público, teniendo que tratar con la gente, tratar con los planchistas, que es una de las especies, subespecies mundiales.
¿Qué es eso? No tengo
el planchista
ni idea,
es el chapista, ¿no? Madrid de chapista, ah. El que arregla la chapa de los coches, que de los mecánicos es la parte más
peliaguda.
Sí, porque claro, como golpean todo el rato, yo creo que tienen como...
Están atronados.
Un poco como nosotros con los decibelios de la música.
Sí, sí.
Por eso empatizaba mucho con ellos. Y sí, sí, estuve trabajando allí como 4 años y ya estaba maquinando, ya tocaba con los aullidos en el garaje. Ya tenía...
Era el nombre previo, ¿no?, de los sencillos.
Sí, 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 era la banda que teníamos y allí empezó todo. Y mis padres, pues eso, imagínate. Pasa que el orgullo de ver cómo sales adelante, cómo con el paso de los años te digas eso, a mi hermano pues eso le ha facilitado. Mi hermano toca el trombón, Ferran da clases de música ahora con un proyecto brutal para niños, para bebés, para recién nacidos y estamos todos metidos en la música y terminar Lab, ¿no? El día que mi padre vino a ver cómo nos había quedado la oficina y ver cómo veía el orgullo de que nos dedicamos a algo que nos gustaba, pues eso, y siendo de un pueblo pequeño, porque ahora todo parece más globalizado, pero en el año 80 y tantos,
sí.
Tener una banda se llamaba Aullidos en el Garaje, llevar una gabardina negra, el pelo encrespado y un...
No eras el raro del instituto, eras el raro del pueblo,
pues directamente,
lo sabes.
Hay, hasta hace muy poco que murió, había un camarero del pueblo, Manel, que me llamaba Miguel Punky.
Claro, él te veía de negro y punto.
El Punky, y
ya
siempre
está.
Era Miguel Punky.
Oye, ya que has hablado del camarero, también he leído aquí en el disco que todas las canciones han sido escritas en la barra de Can to Use.
Sí, el programa de radio. El programa de radio que tuvimos durante 5 años en la Xarxa pasaba en una bodega, que le llamamos en Cataluña, que son las tabernas típicas, y yo era un poco el host, ¿no? El personaje que estaba atendiendo a la gente que venía. Allí se componían pequeños cuentos que yo leía cada noche, 3 o 4 muy microcuentos de personajes que quiero pensar ya eran la síntesis de eso. Ya yo debía tener en mi mente que eso es lo que quería contar, ese tipo de historias, ese tipo de literatura. Me lo decía el otro día Kiko Amat, ¿no? Dices que claro, para contar que el chico llora dices que se suena con la manga.
Sí.
Y es mucho más sintético.
Una imagen mucho más poética.
Sí, sin duda. Y siempre he buscado. De hecho, yo llevo como 6 o 7 libretas, 2 o 3 libros, siempre intento. Y el pudor de mucha gente, ¿por qué no publicas? ¿Por qué no haces un libro? Tengo un pudor tan grande, la gente que escribe es tan buena, hay gente que se dedica solo a escribir, lo pasa tan mal, es muy duro escribir. Yo lo sintetizo en las canciones y encima tengo la suerte de ponerle melodía, que eso ya es, yo creo, el colmo.
Hablando de eso, de tus canciones, parece moverse un poco en el terreno de lo cotidiano, pero que no por ello se quedan en la frivolidad, ¿no? Es un poco lo que tú estás diciendo. Uno escucha Escuela de Capataces y sin duda el disco te da subidón, tiene un punto optimista, sí. Pero si te paras en las letras, pues es lo que yo te decía, ¿no? Sí. Con una sonrisa en la cara,
el agridulce,
nos estás removiendo.
Eso me lo ha enseñado Kings, eso me lo ha enseñado Ray Davies de los Kings, me lo ha enseñado los Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys son los reyes de estar tú allí bailando, sí, eufóricamente, y de repente te paras a escuchar la letra y dices, hostia, es mi mundo, lo que hablábamos antes. Puedo dar esa fachada de que Mickey es como muy hedonista, muy jiji jaja, pero por dentro siempre pasan cosas. Y a una edad adulta, ¿no? Temía, ¿no? Las entrevistas, maduro, adulto, pero es la verdad. Ya no soy el mismo Mickey que empezó con los aullidos en el garaje con 18 años, han pasado 30 y las cosas han cambiado. Y ahora lo ves todo. Hay una de las canciones en catalán, que es la que cierra, Bustro a falta, que lo hemos traducido la letra para que todo el mundo pueda entender el calado. Dice, somos los mismos de antes. Un poco igual de enfadados o un poco más, lo único que ahora nos cuesta enfocar. Y es verdad, y es verdad, y es verdad. Ahora ya te lo miras todo con otra distancia.
Luego en el terreno del sonido, que también hemos hablado ya un poco de ello, ocurre, yo diría, lo mismo, ¿no? Aparente sencillez o facilidad, porque son melodías pegadizas, estribillos pegadizos, pero lo que yo te comentaba antes, eres capaz de meter ahí de todo en la batidora y que el resultado sea un cóctel personal, un cóctel que lleva al final esa marca Mickey Puig. Eres autor de himnos como ese Bonito Es, que no sé si sigues tocando en los conciertos,
no,
si la gente te lo pide, si reniegas.
No, renegar para nada, porque eso que contaba el otro día, esta primavera se van a cumplir 25 años de esta canción y sigue estando vigente. Por algo será. No, bonito es, yo creo que no entra estilísticamente las cosas que cuento. Tocamos canciones de los sencillos, ya para que la gente se anime, sepa que vamos a tocar alguna canción de los sencillos, pero algunas que conectan estilísticamente con todo este mundo de cebollas, de beber. Es un disco muy alcohólico, yo lo digo. Venimos de un país donde la tradición de beber a todas horas nos ha hecho como somos y queda reflejado en el
bebemos
disco.
Para celebrar, bebemos para llorar las penas.
Y aquí, hay un personaje que bebe sin set. Sí, claro. Que bebe por necesidad, que es una cosa que siempre me ha tenido obsesionado, ¿no? Esa gente que ves que se apoya en una barra y tiene que beber como una necesidad, y eso también me interesa como personaje literario.
Pues así es Mickey Puig, así son las canciones de esta Escuela de Capataces, acompañado, hemos dicho, de esa agrupación cicloturística Puig. Canciones, al final te consideras sobre todo eso.
Sí.
Hacedor de canciones, no sé si ese término es correcto o no, pero...
Sí, compositor, hacedor, pero sí, me encanta y reivindicamos mucho con Marc, que es mi mano derecha, con quien hemos hecho todo este disco mano a mano.
Marc Botey. Tú y él y tú.
Sí, los dos allí mano a mano. Decimos que somos artesanos, que nos apetece mucho ser artesanos y que seríamos muy felices pudiendo levantar por las mañanas, tomar un café, sacar la guitarra y venga. Vamos a componer canciones. Dedicarnos las 24 horas a componer canciones sería casi lo más bello del mundo.
Y el barro pesa al secar. Dejéis el barro secar.
A veces no es bueno creer en los padres, a veces no es bueno, tú mírame a mí, esto está relacionado un poco con lo que hablábamos antes, de que tú decidiste en su día tomar tu camino.
No, esto es el personaje este es ficticio, pero a veces no es bueno creer en los padres, y yo he creído en mi padre hasta el final, tengo unas convicciones políticas de mi padre muy, muy, muy fuertes y muy arraigadas, que mi padre tuvo que sufrir en toda su vida ser un tío con las convicciones políticas llevadas hasta el extremo. Y mi padre ha sido un hombre que me ha inculcado que primero somos la tierra, primero somos los pueblos. Yo tengo una guerra abierta con el alcalde de mi pueblo en este momento en que yo quiero vivir en mi pueblo. Me da igual toda la política de su partido, todas sus historias, todas sus convicciones. Yo quiero que mis congéneres, los que viven cada día a mi alrededor, sean de izquierdas, de derechas, sean de lo que sean, puedan vivir en tranquilidad. Y esa ha sido una de las cosas que tenía muy clara. Es la canción más política del disco, porque el Sastre Genestacio es un viejo anarquista que les dice a los chicos, tíos, tenemos que luchar, tenemos que movernos. No es deliberadamente una arenga, pero sí que es como siento yo la vida. Y sobre todo, el otro día me decía mi chica, ahora he pillado lo del barro, no dejéis el barro secar. Cuando te enfangas, ¿no? Cuando sales a enfangarte, cuando te metes en fregados, tienes que luchar hasta el final. Y súmale un poco de política y un poco de estética, porque los chicos se van a vestir bonitos y tienes al Sastre, que solo les envidia como les quedan los trajes, pues supongo también por la edad.
Bueno, y tú en este momento de tu vida, además de ahora este disco, Escuela de Capataces, programa de radio, ¿sigues con el programa?
Sí, estamos en ICAT haciendo un programa de música de baile semanal que se llama Pista de Madera, que programo música de baile, pero como te podrás imaginar, la música de baile mía...
En tu estilo, en tu línea, saber lo que sonará ahí.
Pues mira, un día puede sonar jazz, un día puede sonar cumbia, un día puede sonar latín, o un día puede sonar rock and roll, porque el rock and roll fue una música de baile, sí. Aunque ahora parezca que está denostada, y me interesan muchísimas de las cosas nuevas que pasan, me interesa.
Y yo que te comentaba antes, el tema de Bonito es como himno, ¿tú tienes canciones himno de que a ti te gusten y que para ti se hayan convertido, no sé...
¿Mías?
De otros artistas, sí. Que para ti se hayan convertido en himnos.
Muchísimos. Lo que pasa, yo también a veces me hago himnos, por ejemplo, el otro día estábamos seleccionando interferencias de Radio Futura, ¿no? Conozco la física muy bien. Y hay cosas esas que se atraen y otras no. Para mí es uno de mis himnos. Tengo amigos. Ahora, por ejemplo, estoy muy colgado de una canción de Lidia Damun, que ha hecho una canción que se llama Bolleras, ya no hay bolleras como tú, que me parece algo que no tenemos tradición de cantar a eso, de cantar a cosas tan básicas como es la libertad sexual, y más de moda que está ahora estos días con todas las noticias.
Oye, otra cosa que te quería yo preguntar, ahora que he sacado este tema, en los 80, por ejemplo, que es cuando tú inicias tu andadura musical, lo he comentado con algunos invitados, las canciones eran muy provocadoras.
Sin
ahora
duda.
Estamos en un momento de lo políticamente correcto en el que muchas de las canciones simplemente que sonaban en la radio por aquel entonces o que cantabais muchos grupos
serían imposibles.
Sí. Pero porque había también mucho sentido del humor, mucho sarcasmo, mucha ironía, y ahora es que eso parece que no se entendiera. Es que
cultura,
estamos perdiendo...
Se llama cultura de la transición. Y es así, y hay libros que ya empiezan a hablar de ello. Hay un momento, ¿por qué surge la Edad de Oro? Porque hay un vacío, porque no saben por dónde les viene a ninguno de los dirigentes. Tenemos que tapar según qué cosas, tenemos que tener contentos a estos, pum, 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 y la juventud sale a la calle y eran las bocanadas. Evidentemente ahora cuando lees, la movida eran estos y estos no eran los movidas.
¿Tú dónde estabas entonces?
Yo pegado a la radio.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
¿Dónde estabas tú en el 77 que decía Loquillo?
También.
Pues yo estaba pegado a la radio. Yo recuerdo el golpe de Estado estando en el Telefunken de mi
casa.
Pero
tú eras muy pequeño en el golpe de Estado.
14 años, 12.
Ah, bueno.
12 años, 14. Escuchando la radio, Radio 3.
Sí, es que eres maduro.
Claro, hija. Es que no lo parezco, pero ahí estamos. Y claro, todo esto, yo creo que es lo que decías tú. Hemos perdido este punto. Todo tiene que ser políticamente correcto. No sé, bueno, lo que decía aquel señor, que ahora resulta que era malo, en mi tierra de esto no toca, ¿no? Esto no toca. Durante mucho tiempo esto no toca. Hay cosas que no se pueden tocar y cosas que no se pueden decir, sobre todo si van en mi contra.
Echado a perder, va siendo el
Cuidado con los perros, así es como se titula esta canción.
Esta es una casa que está cerca de donde crecí yo, en el pueblo, que eran unos ricos alemanes que aparecieron en mi pueblo en el año 50, huyendo no sabemos de qué. Todavía no ha quedado muy claro el alemán de qué bando era. Tenemos muy claro algunos de qué bando era, por su fortuna. Y habían dos vallas que ponía cuidado con los perros. Y era este mundo burgués, rico, de trabajadores, de gente que cuidaba los caballos, que cuidaba los perros, que siempre me había fascinado. Y hay una novela de Josep Pla que se llama Nocturno de Primavera, que habla de esta Cataluña que cada uno tiene su posición, el notario, el farmacéutico y unas escalas sociales. Y esta señora pobre, pues bueno, engaña a su marido con un joven, como ha pasado en tantas veces en la burguesía. Y era otro de estos retratos que me fascinaba, y poder cantar en clave de señora, ¿no? Ponerme en la piel de una señora y cantar como ella, que dice que vive de sus rentas, que es una cosa muy antigua. Cuando presenté las maquetas, Blanca La Casa, que ha estado colaborando conmigo en cosas de estilo, me decía, es que esto de vivir de las rentas es algo muy antiguo, y ya poca gente vive de rentas.
Yo ya tengo todo mi honor echado a perder, va siendo el momento de empezar a olvidarnos. Y aunque yo le traté bien, ella se sintió como una suprema ya por el 76. Entonces un aullido, ya no tuve miedo, no.
Miki Puig, Escuela de Capataces, este disco, ya hemos hablado de la radio, pero también en este tiempo, porque entre ese homenaje a Barcelona y este disco ha transcurrido un tiempo prudencial, por no decir largo, o que se nos ha hecho largo, esperando nuevo disco, pero también has ejercido de productor, ¿no?, en espectáculos. Bueno, un poco de todo. Si tú a lo largo de tu trayectoria has hecho hasta tus pinitos como actor, ¿no? ¿Qué no has hecho?
Es verdad, no me acordaba, no me lo recuerdes. La última vez hice de cura y me tuve que afeitar. Y fue un drama vital en mi casa. Sí, porque mi chica decía que no me reconocía. Como parecía un querubín, imagínate, de cura yo.
Sí, tienes carita de niño.
Sí.
Y además, esa es otra cosa que hemos comenzado la charla con el tema del histórico. Ha salido a lo largo de la charla varias veces lo de Maduro. Pero yo, en realidad, te veo un poco como un niño grande, y tómatelo como un cumplido.
Sí.
Cumplido en el sentido de decir, ese brillo en la mirada, esa ilusión, un puntito de aparente inocencia, sí. Aparente, porque tú eres de los que luego sabes latín, pero un poquito mantener esa frescura, bueno, intacta de la infancia.
Yo creo que es la ilusión de la mirada, la ilusión de seguir creyendo que pueden pasar cosas, de seguir creyendo, porque si no, con 48 años no te metes con unos tipos en una gira, no te metes y hacer un producto, como digo yo, muy específico. Yo tenía muy claro cuál era mi hueco, y eso es una cosa que a todas las bandas con las que trabajamos en Lab Records les decimos: si hay un grupo que hace un estilo, tú no hagas lo mismo. Tienes que labrarte tu propio yo e intentar buscar tu nicho de mercado. Llámalo, si quieres hablarlo con mercado de tecnia, como lo quieras llamar, pero buscar un espacio donde tú puedas ser distinto.
¿Y cuál es, crees tú, en este momento de tu carrera, que es tu nicho de mercado?
Pues esto, el de la gente que tiene un cierto gusto. Si te fijas, nosotros hemos encontrado una marca comercial que nos ha hecho sponsoring, y cada vez que alguien ve el disco y ve esta marca, dice, hostia, qué bonito. Nadie dice, no, Fabada Litoral, no, tal. Hemos conseguido que una marca deportiva como Lecoq Sportif, que tiene como un halo, como una elegancia, como un savoir-faire, pues esté allí. Estoy muy sorprendido cuando leo cosas en internet. Esta mañana, pues un fan había puesto que lo nuestro era para degustar con trago largo, que la gente se sentara en casa y lo saboreara, ¿no? Un poco yo creo que vamos por allí. Somos gente que hemos crecido escuchando música, ¿no? Lo que decía él, ¿no? De los Smiths.
Sí, Nacho Cerezo, que nos estaba aquí por los cascos.
Nacho estaba diciendo, pues evidentemente que se reconocen todas esas cosas que nos han gustado y que están allí. Y hay gente que reconozca la parte más rockabilly, la más soul, tal y cual. Pero todo el mundo ve como una honestidad brutal, ¿no?, que decía Galamaro, acerca de esta música. Y luego quiero que la gente, pues eso, se pueda enamorar de las historias que transmito. ¿Esto no es fácil en según qué sectores, en según qué música? Sin duda. Pero tampoco me veo haciendo ya.
Sí,
tengo
pero
una...
luego es curioso lo que tú decías o has citado en la entrevista de esa joven que...
Sí, sí, sí,
apenas 18 años ya te conocía de tu etapa en solitario, ¿no? Que por eso digo, uno cree tener a lo mejor un determinado nicho de mercado, cree que va orientado a un determinado público y luego a lo mejor sales al escenario y te sorprende viendo
me encantaría,
al personal
pero,
que hay
pero,
allí.
Pero sí un poco ver cómo gente como Morrissey, ahora que hablamos de los Smiths, ha creado un personaje. Morrissey pasó toda aquella etapa ninguneado porque decían que era fascista, que tal, que cual. Todavía la gente obsesionada en si se acuesta con hombres o con mujeres, ¿sabes? Esas tonterías. Y al final a mí me pasa un poco. El otro día un amigo periodista me decía, a mí que ha sacado un disco nuevo. Y uno le decía, es electrónico, ¿verdad? O sea, pues electrónico, o sea, lo más electrónico que tengo en casa yo es la tostadora, ¿no? Un poco también esas confusiones que a veces pasan y que siguen allí y que tampoco debemos ni desmentirlas ni alimentarlas más, que pasen y que estén allí.
Lo que siempre tú decías, ¿no? Sí, vamos a finalizar la charla igual que la hemos comenzado, con esos mitos que crecen a través de la red,
se difunde.
Y ahí vamos a seguir alimentando el mito. Miki Puig, un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta cuando quieras. Sí, cuando quieras, vuelves aquí a alimentar tu mito.
¿De histórico?
Nos despedimos con música, si te parece, con otro de los temas de Escuela de Capataces. La teoría del hombre invisible, hemos elegido, por ejemplo, Nacho Cerezo.
Sí, el hombre invisible, que aparte la gente verá un registro nuevo de Miki, que también es curioso.
Ahí lo dejamos.
Ese soy yo, el que está en el rincón más alejado de la barra, mirando al pantano que tienes a tu derecha. ¿No me ves? Soy invisible, puede que lo fuera hasta esta tarde. Ya apagué el último de mis pecados y pedí perdón en una iglesia extraña, donde nadie me conocía. Todo limpio, nuevo, todo en orden. Al menos en ese orden que ellos creen es su verdad. Sí, por favor. Él sabe lo que me gusta y sabe lo que necesito. Amargo, un poquito amargo. Me gustaría acercarme, dejarme en su mesa el último recibo, el último pago. Pero sigo siendo invisible para ellos. Puede que si me desnudara dejasen sus cosas para mirarme. Pero ya estoy viejo para los desnudos en público. Fue un pecado de juventud de los más mínimos. Hablan de muchos más. Año nuevo. En este agosto hoy. El bullicio es perfecto, gritan todos en los...